en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las últimas horas ha reconocido que la invasión de Ucrania puede afectar al empleo en España. Es una visión completamente distinta a la que ofrecía el día anterior el ministro de Seguridad Social, que exponía esa previsión de crecimiento de 30.000 personas en el número de afiliados a la Seguridad Social en marzo. Y agregaba que no se había notado el impacto de ese conflicto bélico en pleno corazón de Europa. Veremos en cualquier caso por qué hay otras circunstancias que van a afectar negativamente al empleo. La propia huelga de transportistas está dejando en el aire, por ejemplo, a las industrias lácteas, y todos sus trabajadores pueden verse afectados, pues por ejemplo por un ERTE, que es una de las figuras que se han popularizado en los dos últimos años tras la pandemia que hemos padecido. De cualquier manera, serán datos que sustituirán a las opiniones de unos o de otros en breve, en el momento que conozcamos lo que ha sucedido este mes y sobre todo lo que va a suceder el mes próximo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. De cualquier manera, nosotros vamos a continuar aquí prestándote ayuda, ofreciéndote información del mercado laboral, de oportunidades de empleo tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y en concreto de manejar la lupa sobre este último ámbito. Tenemos a nuestra Andrea San Martín dispuesta a continuar ahí en la brega, ¿no?
Muy buenas tardes, aquí estoy presente, pero llevo toda la mañana buscando ofertas de empleo, eso es, para que bueno, nuestros oyentes pues terminen la semana, a ser posible, con una sonrisa de oreja a oreja porque han encontrado empleo.
Y si tienes una empresa y le quieres facilitar la labor a Andrea, vamos a recordar cómo lo pueden hacer.
Sí, nos pueden enviar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es indicándonos qué perfiles necesitan, el número de vacantes, las características de la oferta, los requisitos y las condiciones.
Y sobre todo un correo electrónico o una página web para que nuestros oyentes puedan enviarles el currículum de tal manera que no pasan por nuestra mano. Y como somos un servicio público, todo ello de manera totalmente gratuita.
Sí, porque además nos envían su currículum con la mejor manera que pueden y no, nosotros no nos encargamos de los procesos de selección, simplemente informamos.
Somos periodistas, no somos responsables de recursos humanos. Otro periodista aquí, como se decía antiguamente, periodista de raza, Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
Buenas.
Mira, yo me voy a quedar...
Qué viejuno he quedado, ¿eh?
Sí, bueno, pero se agradece también que me califiques así. Me voy a quedar con lo positivo que puede tener en materia de empleo, por ejemplo, el deporte en nuestra comunidad y en la capital, que los dos equipos madrileños continúan en la Champions, que llegan a mediados de abril dos aficiones inglesas que van a consumir y mucho en nuestra hostelería, y esperemos que eso tenga reflejo también en empleo.
Y sobre todo porque, más allá de la rivalidad que podamos tener los hinchas de uno y otro equipo madrileño, no, si somos sinceros, no dábamos un duro ninguna de las dos hinchadas por estar donde estamos ahora mismo en la Champions.
Yo 5 euritos daba.
Bueno, pero poco más. Con 5 euros, bueno, no tienes ya ni para casi un litro de gasolina, o sea que...
Eso sí es verdad. Da para más aguacates que para gasolina.
Sí. En fin, bueno, vamos a recordar las redes sociales, Javi.
Claro, comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden seguir y, ya que están, escribirnos un comentario en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y si lo prefieren, también estamos muy presentes en Facebook y aquí nos llamamos Madrid Trabaja.
Y, por supuesto, tenemos ofertas de empleo. ¿Qué creías? ¿Que por ser viernes íbamos a eludir nuestra obligación? No es así. Y empezamos por el Ministerio de Sanidad, que convoca 78 plazas en especialidades sanitarias y de consumo.
Hablamos de una convocatoria de empleo para la escala de gestión de organismos autónomos. Son 46 plazas para el área de técnicos de inspección y 32 para el área de enfermería. Se requiere formación universitaria en enfermería y el proceso selectivo es mediante una oposición que está formada por un cuestionario de 75 preguntas y el desarrollo por escrito de dos temas de esa parte específica del programa. Aquí el plazo concluye el 18 de abril.
Y hay una empresa dedicada al transporte de viajeros que ofrece 45 puestos de trabajo entre los municipios de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Alcobendas.
Sí, la principal función es conseguir que los pasajeros lleguen correctamente a su destino. Se necesita permiso de conducir tipo B, el coche, con 2 años de antigüedad, y se valora también tener conocimientos del navegador Waze o Waze y de la ciudad de Madrid. Los contratos son indefinidos, a jornada completa, con 2 días de libranza consecutivos a la semana, y el salario es de 1.226 euros fijos más incentivos por facturación.
Me da a mí que esta oferta es de una empresa con cuya responsable de recursos humanos hablamos hace un par de lunes, si no me equivoco, o tres, quizá.
Pueden bichear nuestra página
web
y ya saben qué empresa nos
por
podemos
eso, por eso
referir.
Que visiten la página web de Madrid Trabaja y escuchen la entrevista porque igual les da alguna pista. Como tenemos también una entrevista ayer, en este caso, de la siguiente oportunidad, que es una bolsa de empleo en Hoyo de Manzanares para auxiliares administrativos.
Sí, su concejal de empleo nos contaba que las principales labores serán el refuerzo en la gestión de los fondos europeos. Los aspirantes deben tener, recordamos, el título de la ESO equivalente y superar un proceso selectivo, en este caso mediante un concurso en el que se valoran tanto los méritos profesionales como académicos. El plazo termina el 12 de abril.
Creo que he dicho ayer, pero en realidad quería decir el miércoles.
Sí, que hoy estamos a viernes.
Por eso, que estoy yo muy confundido con los días. Hay una oportunidad de empleo en Coslada para operarios de lavandería y tintorería.
Para labores de control de entradas, salidas y recepción, actualización diaria de datos y consumos, además de tareas de producción y encargados, entrega de EPIs y solicitud de reconocimientos médicos, hay turnos de mañana y de tarde y se calcula que la fecha de incorporación será en el mes de mayo.
Y terminamos con 10 becas de prácticas de gestión cultural para jóvenes españoles.
Las pone en marcha el Ministerio de Cultura y Deporte, son las becas Culturex, es una oportunidad de formación práctica en instituciones culturales del exterior y en representaciones diplomáticas de España ante la UNESCO y la Unión Europea. La dotación mensual varía en función del destino de esa beca. El importe bruto mensual en Londres y París, por ejemplo, será de 2.000 euros y en el resto de los destinos europeos baja un poquito, a los 1.750 euros brutos al mes. El plazo termina el 18 de abril.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades y además cumples con los requisitos de alguna de ellas, puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos preparada aquí nuestra mesa de orientación laboral de los viernes. Hoy vamos a empezar presentando a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Nosotros aquí estupendamente bien, ya siempre que os saludamos estamos casi preparando el fin de semana.
Sí, sí, como todos, sí. Pues a mí, me ha sorprendido la noticia que habéis dicho, porque además yo estoy especialmente contenta, me ha chafado un poco la noticia, porque he tenido esta semana un montón de inserciones laborales y ahí estaba yo un poco con la idea de informarme sobre qué está pasando y cómo va a influir la situación de aquí en adelante.
Pues,
de momento, ¿también?
A ver, yo creo que vamos a pasar semanas complicadas. Sí. Yo, de hecho, a mí me sorprendió más las declaraciones del ministro de Seguridad Social que las de Yolanda Díaz, que me parece que están más cerca de la realidad, en mi opinión.
Sí, evidentemente, por lógica, tiene que influir de alguna manera. Pero bueno, ya veremos poco a poco. De momento parece que todavía estamos aquí en el empujón, ¿no?, de los meses anteriores, y de momento hay buenas noticias y hay trabajo.
Hombre, y es verdad que también estamos en un momento en el que ya hemos comentado que está la campaña de verano, que siempre supone un impulso al empleo, y a lo mejor durante los dos próximos meses, tres, digamos que eso contribuye a que no se note tanto otras circunstancias negativas, ¿no?
Exactamente, también influye.
Claro. Uh-huh. Vamos a comprobarlo a pie de obra, porque Laura está precisamente comentando los niveles de inserción entre las personas a las que atiende durante toda esta semana. Me imagino que Jonathan Ruiz Pérez, no sé si nos puede dar tan buenas noticias como Laura en su labor en Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas.
Muy buenas. Sí, la verdad que este año está habiendo mucho movimiento. Yo creo que también al final el trabajo que se va haciendo se va viendo recompensado. Yo no sé hasta qué punto sí va a impactar, pero bueno, de momento no se está apreciando. Igual también es un impacto que viene más a medio plazo, pero de momento ojalá se mantenga así. Y es raro, la verdad que es la excepción, porque si de otra forma yo creo que el impacto que tendría que tener que sería mucho más grande. Entonces esperemos que se mantenga, crucemos los dedos.
Pues esto casi es una ronda deportiva, porque vamos a ver minuto de juego y resultado en Cruz Roja en Madrid. Mercedes Frías, orientadora laboral de esta entidad, ¿cómo lo ves tú?
Hola, buenas tardes. Pues yo, en línea de lo que comentan mis compañeros, por ahora tampoco estamos notando mucha recesión, digamos. Seguimos con ofertas, seguimos con inserciones y con la campaña ya de verano aquí a las puertas. Y sí que es verdad que estamos teniendo también muchas sesiones de selección con empresas nuevas del plan de empleo.
Ah, sí.
Entonces, por ahora no estamos notando mucha bajada, sino que nos vamos manteniendo en lo que lleva siendo todo este año, la verdad.
Bueno, pues
entonces somos los dedos.
Oye, pues yo me voy a tragar entonces mis palabras. Entonces, a lo mejor lo que ocurre es que ya digo que digamos, esto es el presente. El problema es que el futuro es muy incierto. Y cuando hablamos de futuro, no estamos pensando en el año que viene, sino en dentro de unos meses, ¿no? Lo digo por eso, porque recientemente, esta misma semana, la industria láctea ya ha anunciado que no van a poder seguir con la actividad si continúa la protesta de los transportistas, y no parece que vaya a terminar a corto plazo. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Mercedes. A ver.
Sí, sí, ahora. Sí, sí puede. O sea, yo creo que eso es lo que estamos hablando, es a día de hoy. Sí que es verdad que, claro, las noticias te dan que pensar que a lo mejor esta campaña de verano, esta precampaña de verano, que ahora mismo estamos muy arriba, de repente se truncan, y a lo mejor cosas que aparentemente tenemos cerrados en un futuro se truncan. Pero por ahora la verdad es que nosotros no nos podemos quejar ni de ofertas, ni de movimiento, ni de inserciones. Que de aquí a unos meses la cosa cambia, pues habrá que estar pendientes, claro.
Claro. Bueno, pues hoy vamos a recibir a un oyente del programa que nos escribió a través del correo electrónico. Vamos a recordarlo, porque yo creo que los viernes, otros días de la semana, sí que lo vamos anunciando para que nos envíen sus preguntas, sus consultas, y en este caso también a los orientadores laborales, los viernes nos pueden transmitir las dudas que tengan para mejorar, claro, los aspectos que tienen que ver con la búsqueda de empleo.
Lo pueden hacer como Alberto José, que ahora les saludaremos, a través del correo electrónico madridtrabaja@madrid.es, o si lo prefieren directamente, mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868-099, 652-868-099.
Alberto José, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, un saludo.
Un saludo también para ti, muchas gracias por habernos escrito. Nos comentabas que te lo había recomendado tu madre, ¿no?
Sí, mi madre, las madres siempre son un tesoro.
Bueno,
es oyente.
Y para nosotros también, vuestra. Para nosotros las madres y todas las oyentes son un tesoro. Y cuéntanos, antes de que, bueno, nos has transmitido una serie de preguntas que vamos a consultar con nuestros orientadores laborales, pero cuéntanos un poquito tu situación, qué perfil profesional tienes, etcétera.
Bueno, yo soy dentro de la categoría pues mayor de 45 años, tengo 51 años exactamente, 51, y mi perfil profesional, pues toda mi experiencia laboral, que no es demasiado amplia, solamente 14 años, por desgracia, de experiencia profesional, pues se ha centrado en administrativo del sector logístico. Sí. Y en atención al cliente, en temas de marketing telefónico. Y luego también una experiencia breve de 6 meses como ujier de la Asamblea de Madrid.
Ah, muy bien. ¿Y ahora mismo tus pasos hacia dónde se encaminan dentro de esos tres sectores?
El que más experiencia tengo es el de administrativo logística, sí, la verdad. Uh-huh. Pero vamos, estoy centrado un poco en la búsqueda en esos dos, en concreto administrativo logística y lo que es toda la atención al cliente por marketing telefónico.
Vale. Sí. De cualquier manera, por ejemplo, ¿cuánto hace que trabajaste por última vez de administrativo de logística?
Pues eso es la verdad que bastante tiempo, por desgracia. Hace bastantes años que dejé de trabajar en este puesto, desde el 2010. Estamos hablando hace muchos años, 12 años.
Lo digo, Laura, porque yo creo que también hay que tener este aspecto en cuenta, ¿no?, del tiempo, pues a lo mejor para mejorar la formación, ¿no te parece?
Sí, sí, hay que tener en cuenta cuál es su perfil objetivo y, en este caso, qué es lo que necesita, qué es lo que buscan las empresas y cuáles son sus debilidades en cuanto a necesidades de formación. Entonces, si te quieres dedicar o quieres dirigirte hacia el perfil de logística o el administrativo de logística, sí que sería interesante que echases un vistazo a las ofertas, que me imagino que lo habrás hecho, miraras qué requisitos piden y te formaras en aquello que están demandando. No sé si tienes conocimientos. Bueno, buenas tardes, lo primero. Hola, ¿qué tal estás?
Buenas tardes. Hola. Encantado. Buenas tardes.
Encantada, igualmente. Y bueno, saber que siempre que trabajo perfiles así como el tuyo, os lo pregunto, ¿no? ¿Qué manejo de herramientas digitales tenéis? En este caso, ¿tienes conocimientos de SAP o manejo de algún otro programa de gestión?
Sí, yo utilicé el SAP Aerospace módulo logístico en su momento. Lo que pasa es que ya estamos hablando, ya le digo, que hace bastante tiempo, por desgracia, que terminé de trabajar en este puesto hace años. Entonces no lo utilizo actualmente. Tendría que refrescarlo.
Claro. Que bueno, refrescarlo. Pero tienes los conocimientos, que es lo importante. No todo el mundo tiene conocimientos o ha trabajado con el módulo de SAP. Eso, entonces es muy importante que, si puedes hacerlo, lo refresques, pero que lo pongas en el currículum. Por ejemplo, en Excel también es una herramienta muy demandada para administrativos de estos perfiles. Entonces, toda esa formación que te falte, búscala, refresca y tienes que ponerlo en el currículum de una forma muy visible. Eso te hará especializarte y te hará pues ser más apto, estar más cualificado que otros profesionales con tu mismo perfil.
Muy bien.
Bueno, yo creo, de todas formas, hay que animarse, Alberto, José, supongo que lo estás, pero dentro del mundo de la logística hay bastante trabajo, o sea que no es ninguna utopía el conseguirlo. Pero vamos a trasladar las preguntas que nos hacías a través del correo electrónico y la primera de ellas tiene que ver con esto que nos comentabas de, por desgracia, solamente tengo 14 años cotizados y tal, y eso quiere decir que tienes tiempos vacíos, digamos, dentro del currículum.
Esa fue la primera pregunta, sí. ¿Cómo...? Ya, no sé si la formulación es la correcta, pero ¿cómo disimular o cómo poner en el currículum eso? No sé, ¿cómo disimular esos periodos largos sin trabajar? Uh-huh. De alguna manera, ¿qué hacer con cómo reflejarlo para que no te repercuta negativamente a la hora de que lo vean los reclutadores?
Pues, por ejemplo, le vamos a preguntar a Jonathan, a ver él qué opina.
Sí, hola, muy buenas, Alberto, José.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Aquí, en este caso, una de las ventajas es que tú ya sabes que esos vacíos los tienes. Lo que tendrías que hacer sería muy importante que hicieras una valoración de qué estuviste haciendo ese tiempo, en cuanto a, pues puede ser o bien por problemas de salud, por situaciones familiares a la hora de tener algún tipo de cuidados, o bien porque pues, bueno, cualquier tipo de circunstancia que no te haya permitido pues, estar inmerso en esa búsqueda activa de empleo o en la contratación. Y a partir de ahí, pues trasladar de toda esa información que puedas tener, sí. Ver qué puede ser útil de cara al currículum. Pues, por ejemplo, siempre pongo los mismos ejemplos, que cuando una persona dice que no está haciendo nada, esos nada son muy diferentes de unas personas a otras. Por ejemplo, cuando tú hablas de SAP, que tienes conocimientos de SAP de hace mucho tiempo, en realidad esos, tú ya tienes un conocimiento de lo que es SAP, de la interfaz, de la lógica en la que se maneja SAP, también al final de las herramientas administrativas en cualquier otro tipo, pues por ejemplo Excel y demás, y son esos son cuestiones que tú no tendrías ningún problema a la hora de pues refrescar, no es tener que empezar de cero. Y sobre todo pues durante todo ese periodo que hayas estado inactivo, pues tener ciertas preguntas, ciertos recursos en los que ante tales cuestiones que te puedan hacer la persona que te está entrevistando, tú puedas dar una respuesta que sea no es, al final no tienes necesidad de ocultarlo, porque ya te digo, puede ser por cualquier tipo de circunstancia que no vaya relacionada con el trabajo y que realmente no te permite hacer una actividad profesional, con lo cual siempre el poder decir, pues mira, durante este tiempo estuve cuidando de unos familiares o mi salud no me permitió trabajar, me dediqué a cuidar mi salud, a mejorar, a recuperarme y poder tener un papel activo ya de cara al empleo. Sería una cuestión clave el poder, pues eso, hacer ese autoconocimiento y a partir de ahí, pues ver qué opciones.
Bueno, lo que yo interpreto de lo que dice Jonathan se refiere más a que te lo prepares para luego de cara a una entrevista de trabajo, ¿no? Pero yo creo que Alberto, José, Mercedes, lo que tiene miedo, yo creo que a que esos vacíos no le permitan llegar a la entrevista de trabajo.
Ni siquiera la entrevista. El problema sí es cómo reflejarlo en el currículum. Yo no es que estaba, una cosa es desempleado y otra cosa es desocupado. Yo he hecho voluntariado, he preparado oposiciones, he cuidado de mi madre en su momento también. Uh-huh. He tenido que hacer todo tipo de gestiones para ella y no solo cuidarla, sino hacer gestiones y todo eso.
Claro.
Entonces, no es que haya estado desocupado, pero claro, esto cómo lo reflejas en el currículum. Todo este tipo de actividades que has hecho, ¿cómo lo reflejas?
Vamos a escuchar a Mercedes, a ver si nos puede orientar un poquito.
Claro, es que yo muchas veces cuando pregunto, bueno, y aquí en este periodo de tiempo, ¿qué es lo que has estado haciendo? Muchas veces no valoramos lo que hemos estado haciendo. Mucha gente no pone que ha tenido una empresa propia o que ha trabajado en una empresa familiar o que ha hecho voluntariado o que ha hecho prácticas. Y todo eso sí que se puede meter en el currículum y así vas, digamos, cubriendo todas esas zonas aparentemente vacías que hay. Entonces, todo eso, al fin y al cabo, nos lleva a ser quienes somos ahora y a tener las habilidades que tenemos ahora, ¿no? Todo eso, toda esa parte de cuidados y toda esa parte que, en apariencia, es no remunerada, todo eso nos da valor como profesionales.
Incluso, perdóname, Mercedes, porque ha dicho algo importante Alberto José, que aquí también tratamos los miércoles, que es el tema de las oposiciones. Si ha estado preparando oposiciones, quiere decir que, aunque no haya conseguido su objetivo, pero sí ha adquirido una serie de conocimientos.
Exacto, exacto. Pues todo eso sí que lo puede reflejar en el currículum, como que en ese periodo de tiempo estuviste haciendo oposiciones, pues oposiciones a tal cosa, porque eso igual te lleva a ser el profesional que eres ahora, ¿no? Todo ese conocimiento es un bagaje que tú has ido adquiriendo a lo largo del tiempo y eso lo puedes meter en el currículum. Otra forma también es todas esos vacíos, en vez de hacer un currículum, digamos, cronológico, hacerlo por áreas. Pues área de logística, área de atención al cliente, y ahí vas poniendo los distintos puestos, incluso poniendo solamente años, pues 14 años en logística, 12 como teleoperador y 3 como ujier, no sé cómo sea. Pero intentar, digamos, un poco disimularlo así para que luego, llegando a la entrevista, puedas defender
esos,
digamos,
espacios,
esos espacios vacíos, ¿no?
Claro.
Pero igual, tema de oposiciones, tema de Voluntariado, todo eso tiene que ir reflejado en el currículum para, digamos, rellenar esos espacios. Y porque además...
Pero en el apartado, perdón la interrupción, pero en el apartado, en el mismo apartado de experiencia profesional o en otros apartados, por ejemplo, de voluntariado y las oposiciones...
El tema de voluntariado y el tema de prácticas, a ver, que luego todo es un mundo y luego esto es dar como consejos como muy generales, porque luego yo esto prefiero tratarlo como a nivel individual para ver, digamos, hacia dónde te diriges y dónde queda mejor poner eso, ¿no? Entonces, puedes ponerlo en experiencia, puedes ponerlo en formación o en otros datos de interés. Es que habría que verlo, yo creo que de forma un poco más individualizada. Hay una parte de formación que ahí sí que puedes poner opositando, porque al final también eso es una formación, ¿no? Es los conocimientos que tú vas adquiriendo de motu propio, ¿no? Como autoaprendizaje. Sí.
O sea, por ejemplo, por aclarar, el tema de preparar oposiciones lo meteríamos más bien en el apartado de formación.
Podría meterse en el apartado de formación.
Vale. Si ha hecho voluntariado, ahí se podría meter en el ámbito profesional.
Profesional, siempre y cuando tu objetivo aporte a tu objetivo.
Sí, que tenga que ver un poco con lo que buscas, ¿no?
Claro, si mi objetivo es ser trabajadora social y he hecho un voluntariado, pues aquí en Cruz Roja, pues aquí lo pondría como experiencia profesional. Si es para que vean otras habilidades y aptitudes, pues a lo mejor ahí sí que lo pones en otros datos de interés.
O sea, por ejemplo, hay mucha gente que ha colaborado, qué sé yo, con el Banco de Alimentos, por poner un ejemplo, ¿no? Eso sería en otros datos de interés, porque no estaría vinculado con...
Si no está vinculado al objetivo, sí, yo lo pondría ahí.
Correcto. Bueno, Alberto José, ¿tenías más preguntas? Bueno, espero a ver que te hayamos podido aclarar esta primera.
Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Sí, la verdad que tenía bastante, al margen de las que os hice, bueno, no sé si cuánto tiempo dispongo.
Pues no, ya sabes que andamos siempre, pero si vamos rápido, igual nos da tiempo incluso alguna pregunta más, porque yo las otras dos creo que son más fáciles de contestar, más rápidas de contestar. Vamos con la siguiente.
Sí, lo del currículum. El currículum, si debe incluir siempre la foto o no, en qué posición. Y luego el tema de la fecha de nacimiento, también, si ponerlo o no ponerlo, pues en fin.
Bueno, pues Laura, te toca.
Me ha tocado. Bueno, pues la foto, en principio es facilitador el ponerla para la persona que recibe el currículum. Es más fácil hacer un proceso de selección cuando tú ves a la persona en imagen, siempre y cuando sea una foto adecuada. Pero luego yo siempre digo que depende un poco del candidato. Si tú en este caso no te encuentras cómodo con la foto, o hay gente que no le gusta cómo salen las fotos, pues no es un elemento determinante para el proceso. No te van a descartar por no poner foto. Has comentado que dónde se coloca. Siempre se suele poner arriba a la derecha, pero ahora hay muchos formatos más modernos en los que se incluye arriba a la izquierda, y ahora como la mayoría se visualizan de forma digital, pues bueno, se puede poner tanto en un lado como en el otro. Y en cuanto a la fecha de nacimiento, en principio, si perteneces al colectivo mayor de 45 años, siempre y cuando no estés seguro que es una empresa socialmente responsable o que contraten a una persona que estés dentro de ese rango de edad, que cumplas el rango, pues en principio no ponerlo. Pero los técnicos de selección sabrán perfectamente por el resto de fechas aproximadamente la edad que tienes. Por lo tanto, yo siempre digo que ese dato no se lo vamos a facilitar tanto, pero bueno,
que lo averigüen pues ellos, que lo deduzcan ellos. Aquí, en general, lo digo por otras veces que hemos hablado, Alberto José, nuestros orientadores son partidarios de cuantos menos datos personales demos, mejor. Y la fecha de nacimiento es un dato personal, al fin y al cabo, ¿no? Por más que efectivamente tiene razón Laura, que después, en base a tu experiencia, tus titulaciones, etcétera, pues se puede deducir más o menos la franja de edad en la que te encuentras. Y luego nos decías que también querías reflejar los conocimientos informáticos. Yo creo que hemos tratado un poquito antes, ¿no?
Ese tema,
pero vamos a ahondar un poquito más. Jonathan, claro, no tiene cursos últimamente, pero sí tiene los conocimientos, como decíamos, y poníamos el ejemplo del SAP o del Excel.
Claro, sí, aquí es muy importante el concepto que tienes de qué es tu nivel usuario, porque muchas veces la gente utiliza nivel usuario de forma muy universal y realmente hay personas que, por ejemplo, el caso de Antonio, que está poniendo, indicando que tiene SAP, que maneja SAP, evidentemente al manejar SAP tienes ya conocimientos de las interfaces de los ordenadores, etcétera, y hay personas que el concepto de nivel usuario es el tema de
Facebook.
El Facebook, Instagram, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de empleo, que tenemos que dar un enfoque profesional, y ahí es donde la cuestión importante es que sepa trasladar esos conocimientos, independientemente de que sean, de que él los considere obsoletos o no, de cara a que él lo utilizó, lo manejó y ya se va a poder manejar en eso. Entonces, siempre es importante el especificar qué nivel, por ejemplo, de Word, qué nivel de Excel, que muchas veces es el factor diferencial cuando hablamos de labores administrativas. En este caso, SAP sería ir un paso más allá a la hora de manejar herramientas de gestión, y que la empresa, una persona que ya tenga conocimientos en herramientas de gestión, ya va a tener una idea más detallada, más concreta, de que esa persona va a tener pues ya una serie, sí, de conocimientos, de habilidades y mayor flexibilidad a la hora de poder implementar los conocimientos nuevos de la parte de informática.
Porque además, Alberto, José, del SAP y Excel, ¿qué más conocimientos tienes que querías incluir en el currículum?
Bueno, pues de Word, el típico Word y PowerPoint.
¿Y en eso tienes un nivel?
Claro, yo lo utilicé habitualmente mucho cuando he trabajado, todo eso lo he utilizado. Lo que pasa es que no tengo cursos recientes. Claro,
bueno,
cursos recientes, pero no tengo cursos, pero hace años.
Sí, años. Pero digamos que, como te está diciendo Jonathan, no te pilla de nuevas, porque al final, hombre, el Word se ha actualizado, pero el manejo básico es el mismo desde hace un montón de años, y Excel pasa lo mismo, ¿no? Al final, el conocerse esas fórmulas que incluyen las celdas y tal, eso no ha variado. No pueden haber modernizado.
Y que
un
la
poco
destreza se recupera con el trabajo.
Eso es.
Claro que sí.
Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Que nos da tiempo alguna más?
Bueno, tengo una que me ha surgido sobre el tema de las funciones y los logros. Lo de las funciones, yo no sé muchas veces si hacer un apartado de funciones todas agrupadas, de toda la experiencia profesional agrupadas, y poner un apartado por así decirlo, de todas las funciones, o ir empresa por empresa, y luego el tema de los logros, cómo cuantificar los logros, porque me resulta complicado esto de los logros, que se habla mucho en el currículum, cómo cuantificarlos.
Bueno, yo creo que te ha dado Mercedes antes una idea muy buena, que es, en lugar de hacer el currículum cronológico, hacerlo funcional, es decir, con las funciones y ahí detallar en qué empresas. Y no sé, Mercedes, a lo mejor ahí, mediante ese tipo de currículum, sí que podría a lo mejor agrupar las funciones que ha tenido, y no sé cómo ves lo del tema de los logros.
Sí, ahí tú vas poniendo las diferentes áreas, diferentes empresas con su periodo de tiempo o los años que hayas trabajado, y abajo las funciones, porque hay muchas veces que los currículum nos encontramos con puesto, empresa, función, puesto, empresa, función, y lees las funciones y son todas las mismas. Si hay alguna empresa en que las funciones hayan sido distintas, pues sí que conviene hacerla de forma individual, ¿vale? Pero si en la mayoría de empresas las funciones han sido muy parecidas, pues el agruparlo siempre facilita a la persona que lo vaya a leer una comprensión más clara del profesional con el que está tratando, ¿no? Y el tema de los logros igual, o sea, en esas funciones, pues tú puedes llevar gestión de un equipo de 10 personas, por ejemplo. También el tema de los logros, tú puedes añadir justamente debajo de la parte de datos personales, tu perfil profesional. Entonces abres un apartado de perfil profesional que van a ser dos o tres líneas, donde ahí puedes poner tus logros, pues profesional con más de 10 años de experiencia como administrativo de logística, llevando, pues yo qué sé, un equipo de 10 personas, bla, 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 bla. Entonces ahí también es una forma que la persona que lo lee enseguida, porque prestamos más atención a lo que hay arriba, va a ver tus logros y va a tener más interés en seguir leyendo el currículum.
Bueno, pues Alberto José,
muchísimas gracias. Nada. Quiero decir solamente que es una verdadera maravilla el que dediquéis una hora entera a un programa al tema del empleo, ¿eh?
Bueno,
es una grandísima labor la que estáis haciendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alberto José. Y me sugiere aquí mi compañera Andrea que te mires el tema de LinkedIn. No sé si tienes perfil, pero si no,
sí,
deberías tenerlo y actualizarlo.
Sí, pero bueno, hay que mejorarlo.
Pues
hay que mejorarlo,
eso claro. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto José.
A vosotros.
Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Un abrazo. Madrid
trabaja en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Getafe quiere asaltar la catedral, el estadio de San Mamés.
Mejor escenario imposible para que el equipo madrileño logre la primera victoria a domicilio de la temporada.
Hoy viernes, desde las 9 menos 10, Athletic Club de Bilbao, Getafe, en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya os hemos hablado en numerosas ocasiones de las lanzaderas Conecta Empleo que impulsan la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica. Y a este respecto, aquellas personas que han ido participando en la iniciativa van a tener la oportunidad de optar a oportunidades de trabajo en la segunda feria de empleabilidad Lanzaderas Conecta Empleo. Vamos a hablar de ella con Soraya de las Sías, que es responsable de comunicación de la Fundación Santa María la Real. Soraya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Soraya, el 23 de marzo, ¿verdad? O sea, la semana que viene.
Eso es, el miércoles que viene, el 23 de marzo, tenemos una cita con el empleo y las lanzaderas con este empleo.
Bueno, y aquí en la Comunidad de Madrid tenéis bastantes personas que han ido participando en la iniciativa, con lo cual estarán allí presentes. Y cuéntanos qué es lo que se van a encontrar.
Bueno, es una feria de empleabilidad en la que un evento online en el que vamos a congregar pues a empresas, en el que vamos a congregar a especialistas en recursos humanos, a las propias fundaciones promotoras de Lanzaderas Conecta Empleo y a más de 1.300 participantes de las 44 Lanzaderas Conecta Empleo que están operativas en este mismo momento por todo el país. ¿Y cuál es el objetivo? Pues fomentar entre ellos el intercambio de ideas, el análisis y la reflexión sobre el nuevo mercado laboral, sobre la transformación digital del empleo y las nuevas oportunidades laborales que surgen.
Ya.
Y lo vamos a ir viendo pues a través de diferentes actividades.
O sea que digamos que de alguna manera es una jornada para que se unan todas las lanzaderas que tenéis en toda España, ¿no? Porque digamos que esto encardina mucho con la labor que cada una de ellas va haciendo a lo largo de las semanas que dura cada lanzadera.
Sí, eso es. Ahora mismo, pues como te decía, tenemos 44 lanzaderas con este empleo distribuidas por todo el país. Hay algunas que han comenzado en octubre y están a punto de finalizar, y hay otras que han comenzado en febrero. Y están, bueno, pues afrontando ahora su primera fase. Todos esos participantes, todas las personas que participan en estas lanzaderas van a tener la oportunidad, pues, de contactar y de reflexionar sobre ese nuevo mercado laboral con especialistas en recursos humanos. Y vamos a ver también qué competencias son las que nos están demandando las empresas en un mercado laboral que es cambiante, pero especialmente tras la pandemia. Y vamos a ver un poco cuáles son esas competencias y habilidades que reclaman las empresas, cómo nos tenemos que adaptar a la nueva situación, cómo hay nuevos espacios de híbridos de que combinan el teletrabajo y la presencialidad, y sobre todo la importancia que tiene la transformación digital y esas habilidades digitales que nos reclaman en todos los sectores. Y lo vamos a ir repasando pues con especialistas en recursos humanos que nos van a ir diciendo, bueno, cómo ha trastocado la pandemia al mercado laboral y cómo afecta a los procesos de selección en la actualidad.
Sí, porque fíjate que estamos hablando de cómo está trastocando o cómo ha trastocado la pandemia al mercado laboral y ya estamos en otro momento que igual también se trastoca, ¿no?, con todo lo que está pasando ahora mismo.
Efectivamente, desde luego, ante la situación que tenemos, yo creo que desde el 2020, en el que decíamos, bueno, 2020 nos trajo la pandemia, ¿qué va a pasar? Pues llegó 2021, continuábamos con la pandemia, sí, y llegó un volcán, y el 2022 y llegó una guerra.
Sí.
Entonces, ante esa situación...
No, y fíjate, perdóname,
adaptación.
Soraya, perdóname, es que incluso hoy leía, me parece que ha sido en la portada del País, que los países de la Unión Europea se estaban planteando cómo afrontan, por ejemplo, la crisis energética, ¿no?, que se deriva, que había empezado antes de la guerra y que ahora con la guerra se ha intensificado, ¿no? Y una de las consecuencias que ahonda en esos cambios que comentabas que se han producido con la pandemia es, por ejemplo, fomentar el teletrabajo todavía en mayor medida. Parecía que volvíamos otra vez al trabajo presencial o, como tú decías, al híbrido, y parece que nos podemos volver al teletrabajo.
Sí, pues en todo esto al final lo que nos está demandando son perfiles profesionales muy, muy flexibles, con una alta capacidad de adaptación a los cambios continuos, porque es lo que estamos viviendo en los últimos años. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en la Feria de Empleabilidad el día 23, y vamos a hablar también, vamos a tener microespacios con consejos. Nuestros propios técnicos de las lanzaderas nos van a ofrecer consejos para actualizar el currículum, consejos para actualizar el perfil en LinkedIn, que ahora escuchábamos,
sí,
a una persona que decía, bueno, ¿cómo tengo que? Pues me tengo que poner con ello. Pues vamos a ofrecer también consejos. Y vamos a ofrecer consejos y esos trucos y para acudir a las entrevistas de trabajo también. Todo eso lo vamos a ver en la Feria de Empleabilidad, que va a durar de 11 a 2 de la tarde y se va a poder ver en directo para todo el público a través de nuestro canal de YouTube.
Ah, bueno, pues entonces cualquiera que nos escuche, ¿no?, independientemente de que no esté en las lanzaderas. La ventaja, me imagino, de estar en la lanzadera es que, como yo he participado en alguna charla que habéis organizado en alguna de ellas, es que suele ser bastante interactiva, es decir, que las personas participantes pueden, digamos, que preguntar o pueden opinar.
Sí, claro, por supuesto, eso es lo que buscamos también, que la feria sea para todos y que tengamos ese feedback y esa retroalimentación y que puedan participar ellos también. Pero si hay alguien, sea o no participante de las lanzaderas, público genérico, que quiera conectarse y nos quiera lanzar también sus preguntas, invitado está.
Vale. Bueno, pues que busquen el canal de YouTube. ¿Cómo aparece? Como
Área de Empleo, Fundación Santa María la Real.
Eso es, Área de Empleo, Fundación Santa María la Real. Esa es la referencia para los oyentes de Madrid Trabaja que quieran seguir esa jornada el 23 de marzo, que si no me fallan las cuentas, es miércoles. ¿Lo has dicho antes?
Miércoles.
¿Es?
Miércoles.
Vale, vale. Lo digo porque tengo tal lío de fechas, digo que igual he metido la pata, Soraya.
No, está bien. Miércoles, bueno, 23 de marzo.
Pues Soraya de las IAS, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Los viernes, además de hablar de orientación laboral, sabéis que nos ocupamos de los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Bien es verdad que no por ellos, sino por las ideas preconcebidas y muchas veces tóxicas que tienen muchas empresas y muchos responsables de recursos humanos de las empresas. Por eso nos felicitamos de ese acuerdo que mantienen Ilunion y la Fundación Red Madre para la inserción laboral de mujeres que han estado durante el embarazo en situación de vulnerabilidad, entre otras circunstancias que nos va a comentar Amaya Azcona, que es la directora general de la Fundación Red Madre. Amaya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo primero, como es la primera oportunidad que tenemos de hablar con vosotras, quería que me explicases un poco qué es la Fundación Red Madre.
Sí,
Bueno, pues Red Madre nace, es una fundación con 40 asociaciones en toda España y nacemos para acompañar y apoyar a mujeres embarazadas que tengan alguna dificultad en su embarazo, que pueden ser problemas de abandono, riesgo de pérdida del trabajo, no tener empleo, ser inmigrantes. Bueno, hay muchas circunstancias alrededor de un embarazo que se lo ponen muy difícil a la mujer.
Sí, ¿por qué?
Y nacemos pues para ofrecerle salidas, caminos.
Lo digo porque, aunque es verdad que está perseguido judicialmente, pues por ejemplo, sí, que una mujer se quede en el paro mientras que está embarazada, por la experiencia que tenemos de preguntas que llegan a nuestras abogadas los jueves, eso se sigue produciendo, Amaya.
Sí, también, bueno, pues hay muchas situaciones ilegales. Las mujeres no se atreven a denunciar o no saben que tienen derecho a denunciar, y cuando a nosotros nos preguntan sobre esas situaciones, pues también procuramos derivarlas a abogados que les den un buen asesoramiento, porque no se puede permitir, claro, que una mujer sea despedida por razón de embarazo, pero sí hay mucho moving laboral aún. Mujeres que no ascienden, mujeres que cuando vuelven de la baja laboral tienen problemas. Y de hecho, pues la maternidad podemos decir que es causa de desigualdad laboral. Uh-huh. Y pues trabajamos para evitarlo, entre otros problemas, ¿no?, de la maternidad.
Y luego, entre otras cuestiones, este acuerdo con Ilunion que permite que tengáis empresas de referencia a las que, enviar a las personas que se encuentran en esa circunstancia para su inserción laboral.
Sí, esto es muy importante porque una mujer, una vez da a luz, pues necesita recursos para poder criar a su hijo, bueno, y sostenerse ella en la vida. Entonces hemos creado todo un programa de formación y de inserción laboral, empleabilidad en conjunto, y vamos firmando convenios con instituciones que pueden ayudarnos a emplear a las mujeres que formamos. Y Ilunion pues es una de las organizaciones potentes que nos van a ayudar muchísimo para mujeres que, bueno, pues embarazadas que han dado a luz y también que tengan dependencia, porque es, no, pues otra problemática alrededor del embarazo, mujeres con cierta discapacidad o dependencia, que es aún más difícil,
claro,
para ellas,
sí,
ser madres y encontrar un empleo.
Sí, porque estamos hablando de ese momento en el que ya son madres y el problema muchas veces es la conciliación, el poder conciliar, ¿no?, la tarea de cuidado, porque muchas veces, como comentabas, incluso proceden de abandono, es decir, que no tienen la corresponsabilidad de su pareja.
Exactamente, ese tema. Hace poco en un debate me decían, ¿por qué habla usted de conciliación si hay que hablar de corresponsabilidad? Y yo decía, es que las mujeres a las que acompañamos en Red Madre están solas, no tienen al padre del hijo para que pueda haber una corresponsabilidad.
Y si son de otro país, ni siquiera las familias, ¿no?, como red de apoyo.
Claro, exactamente, no tienen red de apoyo y por eso Red Madre en parte es abrir y crear una red de apoyo para esas mujeres. La conciliación en España sigue siendo aún un tema sin resolver del todo. Bueno, pues es verdad que el teletrabajo, la flexibilidad, no solo el teletrabajo, va ayudando que las mujeres podamos conciliar, pero es un tema que aún no está del todo resuelto por los horarios de las tiendas, de los colegios, de la administración. Hay que trabajar en ese camino también.
Bueno, y no tenemos más tiempo, pero os llamaremos más veces, Amaya. Simplemente aquellas mujeres que nos están escuchando o que precisen de vuestra ayuda, ¿cómo tienen o cómo pueden ponerse en contacto con vosotras?
Lo más sencillo es a través del teléfono o del ordenador entrar a la web redmadre.es y ahí tendrán los teléfonos de todas las asociaciones de España donde pueden ser acompañadas o pueden llamar para realizar una consulta o una duda. Que no duden que cualquier problema alrededor de un embarazo, cualquier situación, más grande o más pequeña, que no duden en recurrir a nosotros, que estamos para eso.
Perfecto. No solamente para la inserción laboral, sino que ya nos ha apuntado también Amaya, en caso de que necesiten asesoría, consultar cualquier circunstancia que les pueda ocurrir en su puesto de trabajo actual, también tienen a Red Madre, como nos ha comentado. Amaya Azcona, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, adiós.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El medio lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hablábamos con Alberto José de lo importante que es la formación, el actualizarse. Y muchas veces a través de la sección que tenemos diariamente, de la que también se busca, esa lupa de Andrea anda a la caza y captura, pues os ofrecemos. Por ejemplo, hay un curso de operario de industria alimentaria con gestión online.
Es una formación de 100 horas en la modalidad online y está dirigida a desempleados mayores de 45 años. El objetivo es conocer las tendencias actuales y los avances tecnológicos en la cadena de fabricación alimentaria. Comienza el 20 de abril y finaliza el 19 de mayo. Si se aprueba el curso, se les va a asignar una beca de asistencia final.
Hay un curso de estrategias en el trabajo con menores.
Este se desarrolla del 28 de marzo al 29 de abril. Es una teleformación de 20 horas para adquirir conocimientos sobre las principales estrategias en el trabajo diario con menores y establecer así un espacio de diálogo entre profesionales dedicados al trabajo con menores.
Hay un curso de repostería y pastelería.
Sí, es un curso que está organizado dentro de la campaña Primavera Joven del Ayuntamiento de Madrid. Tiene una duración de 30 horas y se imparte por profesionales expertos del sector en el Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco. De lunes a viernes, en turno de tarde, de 4 a 8, se aprenderá tanto la elaboración de productos de panadería, bollería, así como de pastelería. ¡Qué hambre me está entrando ahora mismo! Comienza el 3 de mayo y para apuntarse se deberá presentar la solicitud. Se escuchen los días 18 y 19 de abril solamente.
¿A través de internet o...?
Sí.
Ah, vale.
Eso es, tiene que enviar la solicitud.
Por no hacer colas, estas cosas no, que cuando no, te dan no. Solamente dos días se forman unas colas que...
A partir de las 8 de la mañana va a estar abierto ese
formulario. Ir a las 5 de la mañana para empezar a hacer cola, como si fuera un concierto de,
no sé, de
los Rolling Stones. Bueno, hay un curso de actividades administrativas en relación con el cliente.
Terminamos con esta formación que organiza Móstoles Desarrollo para menores de 30 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil y que tengan la titulación de la ESO equivalente. Es el 30 de marzo en turno de mañana de 8:30 a 2:30.
¿Qué necesitas los enlaces para inscribirte en alguno de estos cursos? Búscanos en cualquier buscador, en Google, en Bing. Escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web están ya los cursos de formación de este 18 de marzo. Esto porque es simular que abrimos un diccionario. No sé si en antena ha quedado muy bien, Raquel, ya me perdonarás.
Parece que hacía aire.
No sé si se han oído las hojas, pero era la broma con la que yo quería empezar hoy el diccionario de Andrea.
Diccionario,
de todos los viernes.
Al final vamos a llamarlo diccionario inglés-español, porque os traigo unos conceptos muy, muy, muy...
O sea, hoy son varios.
No, pero son...
Hoy uno.
Es un concepto que lo podemos aunar con el mismo significado, pero sí, realmente son varios conceptos.
Lanza el cebo, lanza el cebo.
Voy a ello. QA testing.
QA testing. Yo, fíjate, que creo que esto Laura lo maneja, diría yo. Laura.
Yo creo que está pensando.
Se acaba de caer de la silla,
sí,
Laura.
Sí. Laura ha dicho, ¿por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí?
¿Por qué? Yo no, siempre.
Bueno, vamos a conocer qué significa.
Te lo va a aclarar Andrea.
QA es Quality Assurance, es un asegurador de esa calidad dentro de los perfiles profesionales. Está orientado principalmente a la medición de la calidad, como decimos, de los procesos que se utilizan para crear un producto de calidad. Las funciones, por ejemplo, se encuentran en el diseño y la ejecución integral de pruebas, medición sistemática, comparación con estándares, bueno, una serie de funciones que están encaminadas más a la prevención de errores durante ese proceso de desarrollo del producto que a la detección, es decir, van más encaminadas a la prevención. Que es...
Bueno, lo que hay que decir es que de la labor de esta persona se puede ahorrar muchísimo dinero a la empresa. O sea, si el proceso de calidad es óptimo y demás, se van a ahorrar muchos errores, ¿sí?, que al final se traducen en dinero para la empresa.
Y también se puede evitar retrasos en la entrega acordada con el cliente,
por eso.
Descontento que pueda estar el cliente.
Dinerito.
Por esos problemas.
Eso es dinero
contante. Inversión,
y sobre
inversión
coste
en calidad.
Económico. Sobre coste económico y, por último, descontento también por los usuarios, que buscan rápidamente otra opción.
Vale, bueno, ¿te ha quedado claro, Laura?
Es clarísimo, claro. Lo que pasa es, bueno, yo lo conocía con la
con otro
palabra
nombre.
En español.
Con otro
claro,
nombre, claro.
Pero bueno, con Andrea aprendemos un montón, o sea que genial.
Pero es que de eso se trata en el diccionario, de que aprendamos,
claro.
Cuando veamos esos palabras que estos de recursos humanos emperran en cada vez ponernos lo más difícil. Y bueno, pues la misión de Andrea es intentar facilitarnos el asunto. Vamos con nuestra mesa de redacción y vamos con la primera noticia, Javi.
Y vamos a conocer la historia de Alexander, un joven estadounidense. Su historia se ha hecho viral, buscaba empleo y por tercera vez intentaba conseguir un puesto de trabajo en esa empresa y por tercera vez, fíjate, no lo ha conseguido. Se ha hecho viral esta tercera ocasión porque se enteró de que le rechazaban en ese proceso de selección por un error en el correo electrónico. Fíjate, yo creo que alguna vez nos ha pasado a todos que mandas un mensaje, un WhatsApp a altas horas de la madrugada, puede ser, después de salir de fiesta, ¿verdad? ¿Algún ex? Pues no, en este caso fue un correo electrónico entre compañeros en el Departamento de Recursos Humanos y comentaban que Alexander, en la segunda ocasión que se presentó en ese proceso de selección, finalmente no había acudido a la entrevista presencial y que, por lo tanto, que eso ya era síntoma de que igual no estaba tan interesado en el proceso de selección. Y el compañero decía, pues nada, descartado. ¿Qué pasa? Que Alexander ni siquiera recibió esa notificación para la segunda entrevista. Él presentó pues sus alegaciones, digamos, a la empresa no le ha contestado y él dice que falta profesionalidad en ese departamento de recursos humanos y que ya no quiere trabajar ahí.
Bueno, después de tres veces, hombre, Jonathan, yo creo que si, aunque no fuese culpa suya, faltó una entrevista de trabajo, qué rencorosos son en la empresa, ¿no? Porque se acordaban en la tercera vez que se presentó de que en la segunda no había ido a la entrevista.
Sí, a ver, también le pueden haber preguntado, pero bueno, muchas veces están en procesos que necesitan atender a mucha gente y a veces es complejo el poder tener en cuenta estas cosas.
Oye,
pero bueno,
porque a lo
si
mejor
es...
se puso malo el hombre. Hombre, en este caso es que ni siquiera le había llegado la notificación, pero aunque
sí,
le llegue se puede poner enfermo, ¿no?
Sí, al final siempre hablamos de controlar lo que está dentro de nuestro alcance. En estas cosas, pues al final es mala suerte. Y luego, bueno, no todas las empresas actúan de esta forma, pero cuando ocurre, pues está bien lo que hizo él de poder pues enviar las evidencias que justificaran que realmente no había sido error suyo.
Bueno, y ahora llegamos al capítulo de preguntas para trabajar en Google, en la entrevista de trabajo.
Sí, la primera de ellas es ¿cuántas horas quieres trabajar? En esta ocasión Google lo que apuesta es por esa flexibilidad horaria en los trabajadores. La segunda...
Mientras que la flexibilidad no signifique trabajar 80 horas a la semana,
ya.
Estamos bien.
Eso es lo que justo pretendería evitar Google. La segunda pregunta es si, bueno, equipo comprometido. Si la clave aquí en esta la respuesta sería dar valor a ese trabajo que se va a desempeñar. Luego, la última, que yo creo que nos va quedando poco tiempo.
Venga, si
vamos,
te das prisa, pero vamos
tres,
al grano.
Las tres últimas. ¿Cómo afrontar situaciones complicadas? Recomiendan poner un ejemplo de una situación que resultase complicada, que ya les ha pasado en la vida real, y cómo pudieran afrontarla o cómo la afrontaron. ¿Cuántas vacaciones hay en España? Esto es una pregunta para que justo el entrevistado diga, espera, que lo voy a buscar en Google, que seguro que ahí está la respuesta. Y por último, el dilema de los caballos. Es decir, te plantean una pregunta que dice, tienes 25 caballos, en una carrera solo pueden correr un total de 5 y no dispones de cronómetro. ¿Cuántas carreras tendrán que realizar para seleccionar a los 5 mejores?
Bueno, Mercedes, lo único bueno de esto es que parece que es para Google España, porque otras veces hablamos de estas cosas para Google Estados Unidos y demás, y esto es más cercano.
Sí, menos mal, pero vamos, que menudas preguntas.
La del caballo estas, especialmente, ¿no?
Los caballos, digo, ¿cómo? ¿Qué?
Al final toda respuesta está en Google y lo que quiere Google es que sus trabajadores lo miren ahí.
Claro, pues será, pero vamos. Y el tema de las cuántas horas quieres trabajar, ahí habría que ver el truco, como tú bien has dicho, ¿no? Si es flexibilidad y tal, bien, pero si es que trabaje no sé cuántas horas, pues malamente, habrá que darle un repasillo.
Bueno, pues nosotros el repasillo de este viernes ya lo hemos dado. Nos quedaría el del viernes próximo, que os esperamos. Mercedes, Jonathan, Laura, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos a descansar un par de días, porque el lunes a las 3 de la tarde estaremos aquí con toda la información, consultas del SEPE, empresas que generan puestos de trabajo. Que disfrutéis del fin de semana, os dejamos en muy buena compañía los servicios informativos y después Madrid Directo y el resto de programación de Onda Madrid a lo largo de los próximos días. Hasta el lunes.